Tatiana Verdis, soy Iron Man.
Yo soy Gerardo del Villar, Iron Man.
México es deporte.
Hola amigos de México es deporte, bienvenidos de regreso al podcast que les trae historias de deportistas mexicanos chingones, inspiradoras. Hoy tenemos un invitado especial, como siempre. La verdad es que todos nuestros invitados han sido cracks y muy buenas historias, pero este invitado es más famoso que los demás, o es famoso, no sé si más que los demás, pero es famoso. Ya escucharon por ahí su risa, espero que no lo conozcan tanto como para saber quién se rió. Él se volvió un supercorredor hace apenas algunos años. Descubrió esta pasión por correr. Participó incluso ya en un programa de televisión que se llama El Reto Cuatro Elementos. Les digo, ya es una persona conocida en el medio, sobre todo en la comunidad runner. Y sobre todo porque ha estado implementando esta frase icónica y que ya se ha vuelto hasta usada por muchos de nosotros en nuestras carreras, en nuestros entrenamientos, de la maldita felicidad que provoca correr. Su nombre es Pablo Gil, yo creo que muchos ya lo conocen. Y pues nada, bienvenido Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Si quieres, empieza contándonos un poco de quién eres, a qué te dedicas, cómo es que empezaste a correr, si practicas algún otro deporte, y cuéntanos un poco más de ti.
Totalmente, Gerard, muchas gracias por esta presentación. Increíble mi risa, que casi no me encanta estar sonriendo y tratando de ver siempre el lado bueno a las cosas, ¿no? Y pues gracias, como dices, digo, más allá de esta palabra famoso, espero que esa palabra de famoso sea también lo que siempre he buscado desde que se empezó a dar este, pues digo, pequeño boom, porque tampoco soy el atleta, ya sabes, digo, siempre considero que todos somos atletas, todos podemos hacer algo, pero pues más allá de pues agradecido con la vida por la situación que ya les platicaré, que me dio el estar en este tema de celebrity, de cierta forma, pues es dejar huella, ¿no? Dejar huella con las personas, con tanto, repito, tanto como persona como atleta. Entonces, pues, les platico que soy una persona normal, tal cual, me considero un, como decimos, ¿no? Un mortal, no soy una persona que se dedica a correr, pero que sí se dedica o sí le gusta dejar esta huella, ¿no? Con personas que lo rodean, con amigos, con familia, esta maldita felicidad, como bien lo decías, que igual les platicaré de la historia de esto, cómo surge, pues es eso, ¿no? Es contagiar las endorfinas que te deja correr, esta locura que también ustedes, ¿no? Son grandes atletas, ciclistas, Ironmans, Tatiana, ¿no? Que es una crack en todo esto. Entonces, trabajo en una empresa deportiva, del deportivo, estoy en la parte de marketing, me fascina, la verdad, me encanta todo el tema de mercadotecnia. Y pues nada, soy de Puebla, tengo 29 años de edad y ¿cómo empezó todo? Empezó hace 9 años, ahorita si quieren, igual vamos como fluyendo con esta parte de mis inicios, pero llevo 9 años corriendo, llevo 27 maratones en estos 9 años, obsesionado de esa distancia, he hecho diferentes desde 5K hasta ultradistancia con 100 kilómetros en trail, y nada, me he dado cuenta cada vez más y afianzo que un maratón, estos 42.195 kilómetros, son lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida, y por lo menos de 9 años para acá no he cambiado eso por nada, y pues todos los beneficios y pues la gratitud que me ha dado.
Oye, Pablo, y cuéntanos un poquito cómo empezaste en el deporte, o sea, brincaste de, no sé, de haber jugado algún otro deporte a de repente un maratón porque se te antojó, porque lo viste en la tele o te inspiró algún corredor, ya venías de atletismo, cuéntanos sobre el Pablo pequeño en Puebla.
Claro, pues, fue raro porque, híjole, no hay un antecedente familiar de genética de que mi mamá metiera algo, mi papá, de manera muy rápida, porque igual no me clavo tanto en el tema papá y mamá, a menos de que hubieran sido ellos, ya sabes, grandes atletas, pues hasta los presumes, digo, los presumo demasiado a los dos, pero más por el tema atlético, pues bueno, mi papá jugaba fútbol, pero era futbolero de cascarita, o sea, de domingo con los amigos, nada clavado, era más como el tema de fan del estadio. Y mi mamá, pues, sí llegó a practicar el atletismo, pero muy nivel básico en la escuela. Era las famosas pistas, ¿no? Que hace, pues, a lo mejor unos 50 años o unos 55 años ya existían, ¿no? Estas pistas en la escuela que te ayudaban. Hoy en día sabemos que en México eso está muy, muy abandonado, desafortunadamente. Y pues yo jugaba fútbol en la escuela, pero jugaba en la escuela que yo iba, pues chica, no era de estas escuelas grandes de pueblo en la que tenías los campos de fútbol y te metías a la liga y al torneo. Era una escuela chica y pues lo practicaba en la cascarita de la escuela, ¿no? Yo creo que era esa parte a lo mejor que traía por mi papá y porque México, ¿no? No digo porque Puebla, porque pues sabemos que el equipo no es lo mejor, entonces tampoco tenía una gran inspiración al deporte ahí. En alguien que sí veía mucho, pues era mi hermano. Mi hermano tiene, me lleva 9 años. Y al final él siempre ha sido deportista intenso. Él más por el lado de deporte extremo, los famosos X Games, bici acrobática y motocross. Y ver todo esto era lo que le apasionaba, el gimnasio, hacer todo el tema de fuerza y sentirse como el más fuerte y poderoso de sus amigos. Y yo al contrario, sí lo veía como algo inspiracional. 100% decía como, híjole, yo de grande sí quiero hacer algo de ejercicio, pero no me llamaban las pesas. Entonces yo creo que por ahí ya empezaba esa cosquilla de decir, algo quiero hacer, qué bueno que sí es deporte, más no era un tema de fuerza. Y pues, nuestro mejor amigo de mi hermano y mío, él ya llevaba tiempo corriendo. Esto fue en el 2011, que teníamos un bar allá en Cholula. Y pues este mejor amigo llevó el famoso BIF, o el número, como lo conocemos de las carreras. Espero que pueda decir marcas, y no vaya bronca, pero bueno, era de una carrera de una farmacia muy conocida, que esas carreras pues ya al final tomaron este renombre, ¿no? De 5 y 10K. En diferentes ciudades, él la iba a hacer, yo me metí, le dije, oye, ¿qué es eso? No, pues es un número para correr ahí, que corres, ¿no? 10 kilómetros o 5. Y dije, pues inscríbeme por hacer algo, ¿no? El bar ya estábamos ya pensando en cerrarlo, le faltaba como un año ya para terminar este ciclo de esta parte de vida con ellos, ¿no? De trabajar en un bar. Entonces dijimos, vamos a hacer cambio. Esta parte del bar la especifico porque pues de ahí viene mucho la fusión que empecé yo con mi hmermano y con sus amigos. Como les decía, pues 9 años de diferencia es bastante, ¿no? Y con sus amigos 8 o 7 años. Yo me empecé a desprender mucho en tercero de prepa de mis amigos de la escuela, no por ningún problema, simplemente, pues, no sé, me empecé a casar mucho con las ideas de mi hermano y como sus ideales. Y pues nada, convencí yo a mi hermano, ahí sí fue al revés, de, oye, vamos a hacer esta carrera, pues órale, no perdemos nada. Literal, fue una semana antes, porque antes, eso sí me atrevo a decir, hace justo 9 años, 10, muchas veces el número te lo mandaban a tu casa, que hoy en día, ahora parece que vamos para eso otra vez, pero te mandaban el número, si querías, o tú podías ir por el número un día antes. Entonces, por eso llegó una semana antes el número, lo tenía y todo, me animé. Y pues nada, hicimos la carrera, nos fue muy bien a mi hermano y a mí. Nunca entrenamos nada, digo, una semana, ustedes saben que no es un entrenamiento, ¿no? Y menos si nunca, no sabes lo que son 10.000 metros. Nos costó trabajo al final, pero teníamos el mismo tiempo que él y fue como, órale, qué padre. Y creo que digo, la parte competitiva ya la teníamos, ¿no? Eso sí, ya, yo creo que genética. Pero de ahí empezó esta felicidad. Bueno, ahí también era felicidad, pero esta obsesión o este enamoramiento por correr. Yo siempre he dicho que fue por mera curiosidad el amor por correr.
Qué buena onda, Pablo. La verdad es que tenemos como inicios muy parecidos. Yo también crecí pambolero porque, pues como dices, ¿no? México, chavitos, normalmente de los 80s y 90s crecimos jugando fútbol. Y también después, por alguna u otra razón, principalmente por mis hermanos, acabé corriendo un 10K y me gustó. Y la pregunta que quiero que nos respondas o que nos cuentes un poco más de esto es, ¿cómo pasaste de correr solamente 10 kilómetros, una carrera, digamos, recreativa, de fin de semana, por un reto que te pusiste ahí con tu hermano y sus cuates, a empezar a correr más serio, a tener un plan estructurado, y hasta el punto de llegar a correr 27 maratones? No me sé tu PR, pero debes haber corrido en menos de 2:45 o por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo es que pasaste de este corredor aficionado de los 10 kilómetros a ser este corredor semiprofesional, casi elite, en el que te has convertido hoy?
Sí, pues realmente digo, qué padre esto que me compartes de que historias similares. Me encanta saber, ¿no? Digo, al final sabemos que siempre historias alrededor del deporte, hay miles. Eso es creo que lo más padre del deporte, de conocer a personas como a ti, Gerardo, como a Tats, y todo lo que nos rodea. Pero pues, esta situación fue rara. Hicimos el 10K. En cuanto terminamos el 10K, literal fue, nos volteamos a ver de, sí, muertos, obviamente, ¿sabes? Dolor, como si hubiera sido un maratón, de que dolor de piernas, y adoloridos todo el día. Fuimos al cine en la noche y no podíamos ni siquiera pararnos después. Luego cuando nos levantamos el lunes, fue horrible, fue como, ¿qué es esto? Pero lo decíamos con una sonrisa. Entonces dijimos, o sea, ¿qué sigue? O sea, que sigue, pues claro, nos decían bajar tiempos. ¿Y cómo bajas tiempo? Con un entrenamiento, siendo pues muy coherente con lo que tienes que hacer diaria, etcétera, ¿no? Ahí empieza un tema de los Gil, así lo digo yo, un problema de nosotros dos. Más, yo creo que yo, por imitar mucho a mi hermano, digo, ya estabas bastante grandecito como para andar imitando al hermano, pero pues estábamos ya muy unidos, muy pegados en muchas cosas, y fue como, oye, yo no voy a entrenar con nadie. No, yo tampoco, ¿no? Pues hay que seguir corriendo, pero por nuestra cuenta. Tal cual así fue. No fue un tema de porque nosotros podemos, y somos, no, sabíamos que tarde o temprano lo íbamos a necesitar, pero dijimos, hasta que reviente la liga de nosotros solos, como Montessori, ahí sí ya nos vamos, ya sabes, con algo más formal. Y arrancamos a correr. Yo acabando ese 10K, me acuerdo que sí pregunté, oigan, ¿y qué sigue? Y este amigo, Eduardo de la Peña, alias Jake, es un DJ ahí en Puebla buenísimo, y sigue corriendo, ya no tanto como nosotros, que sí nos casamos con esta idea de este deporte, y decía, no, pues sigue 21K, o sea, teóricamente sabemos que también hay de 15K y todo, pero él era como, hay 21K, y yo, va, pues como, o sea, ¿ya cuándo? Y me dijo, no, espérate, Pablo, tienes 20 años, aguanta, o sea, a lo mejor tu hermano sí, entonces, obviamente, imagínense que lo que yo, o sea, mi ego, ¿no? Mi competencia de, no, o sea, mi hermano puede, ustedes pueden, porque yo no, pues tampoco ni que fuera alcohol, ya sabes, de que no tienes IFE y no puedes. Entonces, ya viene el medio maratón, justo esta carrera, esta primera carrera fue en mayo, a principios de mayo, la del 10K. Me dice, viene el medio maratón el día del padre, entonces mi hermano y yo nos quedamos viendo y pues nosotros, en paz descanse nuestro papá, ya tenía, en ese entonces, si fue en el 2011, mi papá, bueno, nuestro papá falleció en el 2007, 8, 9, 10, 11, 4 años de diferencia. Aclaro esto porque también no fue un tema de que, ay, corremos por nuestro papá. Hay una consecuencia que ahorita les platicaré el por qué sí me empezó a obsesionar por mi papá y correr, pero al inicio no fue así, ¿no? Fue más de conectarnos mi hermano y yo, de sentirnos vivos, literal. Me inscribo a este 21K del Día del Padre, que era de allá en Puebla, era de Mr. Tennis, y bueno, pues ya lo hicimos. Y pues bien, digo, mi hermano, me acuerdo perfecto que ahí sí me ganó por unos, creo que 5 minutos. Pero yo terminé bien, hice creo que 1.38, 1.35, no me acuerdo bien. Pero me dijeron, oye, muy bien, cabrón, 20 años y nunca has entrenado en forma, llevas nada más un mes de entrenamiento, acumulando kilómetros, Montessori, pues bien, imagínate lo que puedes hacer corriendo, ¿no? Y siempre me decían, imagínate entrenando. Y yo seguía con mi hater, de, ok, pues qué padre, pero no me quiero clavar entrenando porque no voy a hacerlo, o sea, lo quiero hacer porque lo disfruto, no porque quiero ganarle a alguien o porque porque me quiero ganar a mí, y para ganarme a mí, pues me tengo que entrenar yo solo. Era mi mentalidad, ¿eh? Yo sé que muchos se van a burlar ahorita, van a decir, no, pues este cuate está mal. Pero empezó así el medio maratón, acabo el medio, y en instantes, o sea, recogiendo la medalla, le digo a este cuate, Jake, ¿qué sigue? No, espérate, para el maratón. O sea, ahí sí te lo prohíbo, y de hecho yo voy a hablar con tu mamá, que no te deje porque maratón. Y bueno, ustedes mejor que nadie, todos los que me están escuchando, pues saben, ¿no? Es un tema complicado para el corazón, siendo tan joven. La edad que recomiendan teóricamente, científicamente, pues es a partir de los 29, 32 años, que ya se desarrolla el corazón porque es un músculo, porque no lo puedes forzar, así como si puedes forzar las pesas y ser un cuate súper fuerte, chico, el corazón no, porque pues, ahí te puede dar un infarto fulminante. Que igual te puede dar un infarto fulminante de grande, pero pues el riesgo, hay un porcentaje menor de esto. Y pues bueno, ya me aviento el maratón de Puebla, que si faltaban 3 meses, bueno, de junio a noviembre, pues además como 5 meses. Y nada, me aviento este maratón de la ciudad de Puebla. Lo digo orgulloso porque al final siempre voy a tener un cariño y un amor enorme a ese maratón, aunque tristemente, también lo tengo que confesar, pues no es el mejor maratón de todos los que he hecho, puedo decir que es el más triste organizado, que me duele decirlo. Ojalá algún día yo pueda hacer algo ahí que he intentado, pero nada más no se dejan. Y de ahí viene como esta calentura, ¿no? Que termino ese maratón. En ese maratón real, no voy a clavar mucho, si no voy a llorar, y siempre que digo eso lloro, pero vi a mi papá muy rápido, pero lo sentí porque pasé justo por una parte de Puebla donde él vivía y donde él tenía el servicio Gil, que era un servicio de coches, bueno, etcétera. Y una historia, pues, de aparte que si quieren luego platicamos más el tema como personal de ese sentido, pero pues ese yo lo corrí solo, mi hermano no lo corrió porque él sí fue consciente, para que vean, si dijo, no, espérate, yo muy deporte extremo, pero no, espérate, mi corazón y de relajo lo pongo a exposición. Yo dije, no, pues yo sí, o sea, yo sí necesito hacerlo. Ahí en mi cuenta de Instagram se pueden echar un clavado en Instagram TV y aparece justo este primer video que mi hermano me grabó del primer maratón. Entonces, está increíble porque está ese y está el de Londres, que ahorita les platicaré, que ha sido como el último maratón de tiempo que he hecho. Y y pues nada, terminé y mi hermano me decía, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué tienes en la cara? Porque estás tan feliz. Y dije, es que esto no es real, o sea, esto no existe, esto fue un éxtasis que siento que fue por ser la primera vez. Mañana voy a hacer otro maratón y ya no va a ser igual. Y me dijo, espérate, es que yo quiero 2 años más chico que yo. Le dije, pues vamos el año que entra. Y ya de ahí, bueno, mi hermano se sumó al de México el año pasado, en 2012. Yo lo hice con él porque dije, pues lo voy a acompañar. Iba a ser mi segundo. Y en ese segundo sentí lo mismo. Y ya, ahí empezaron como toda la historia de los siguientes maratones. Pero en ese segundo me di cuenta que dije, no, esto no es normal. O sea, esto me está produciendo demasiado, que no me ha producido ni familia, ni trabajo, ni novia, ni galana, ni amigos, ni nada en la vida hasta mis 29 años de esta felicidad tan, tan inmensa que me provocaba correr un maratón.
No, hombre, qué padre. Es que sí, o sea, es ese sentimiento de satisfacción que sientes, y más cuando es algo nuevo. Yo le digo a la gente, ya sea tu primer maratón o hasta tu primer 10K, tu primer Iron, lo que sea, nada va a ser igual que esa primera vez, porque
totalmente.
Pues traes como toda la inocencia, que también a veces pues la ignorancia dicen que es lo mejor, ¿no? Porque no sabes los demonios que te pueden llegar a esperar en las carreras, pero sí es un sentimiento incomparable. Yo creo que por eso nos genera esa adicción tan, tan profunda. Oye, cuéntanos de Puebla, de haber hecho ese maratón, de ya ser runner, pero por lo que entiendo, pues seguías entrenándote a ti mismo, entrenando más solo que nada, a que ya llegas a la Ciudad de México y encuentras un grupo de corredores, y creo que tú has vivido pues todo el proceso, ¿no? De este boom que hemos visto en México, no solo en, o sea, yo lo he visto en triatlón, pero también yo creo que correr se ha visto más, porque es algo más común y corriente y más fácil y le llega a más gente. Pero pues todo lo que has visto y lo que has vivido de los grupos de entrenamiento y qué te aportan, y si tú hoy en día te encuentras más corriendo solo cuando te enfocas en una carrera, o sigues ya sintiendo como más respaldo en esos grupos.
Está buenísimo esto, porque sí, mira, yo cuando te digo, había un entrenador muy bueno en Puebla que se llama Sergio Jiménez, si no mal recuerdo, muy muy conocido. De hecho, él fue uno de los que hizo el famoso maratón de Berlín hace unos cuantos años en la botarga tan famosa de la farmacia. Era este corredor, este entrenador muy bueno. De hecho, sigue entrenando ahí en Puebla. Pero nunca me llevaba con él, porque entrenaba justo a Jake, a este mejor amigo por el que empecé a correr. Y nos decían, o sea, su equipo y todo, vénganse, y nosotros no. O sea, gracias, queremos a todos, nos queda increíble, pero no va por ahí. Oye, pero es que no tienes que pagar, o sea, vénganse, nada más queremos probarlos. No, o sea, porque también dejo claro, no vayan a creer como, ay, como a este cuate seguro le cobraban, no querían, no, nada más, no queríamos. Era como, oye, Carlos, hoy que yo estaba en la universidad, mi hermano estaba pues entre con el bar y proyectos personales, y le escribía de, oye, estoy saliendo de clase, ¿qué onda ahorita? Son las 12 de la tarde y regreso a las 3, ¿qué hacemos? No, pues vamos a correr a Cholula. Entonces salíamos de ahí, del Ibero, y nos íbamos a Cholula, subíamos la pirámide, bajábamos y regreso, ¿no? Ya me bañaba y clase otra vez. Y al otro día, oye, ¿qué onda? Hoy tengo clases todo el día. Bueno, en la mañana. Órale, vamos a hacernos subidas de reversa. Pero literal, ni siquiera leía las revistas ni las páginas que, pues, como dices, sí me tocó y me atrevo a decir esta evolución, ¿no? Tampoco de hace 20 años, que 30 años que ya la gente corría, pero pues sí me tocó. Yo creo que la cola de lo normal, que fue entre 2011 a 2015, y puedo decir que del 2016, bueno, 15 ya empezaba como este boom. Llego a México, pues en Puebla todo, del 2011 al 2014, puro Puebla. O sea, y venía a México, eso sí me acuerdo perfecto, y me encantaba, amo vivir en México hasta la fecha, pero ya sabes, esta ilusión de que, se va a escuchar muy raro, ¿no? Pero como me molestan varios amigos ahí de que, es que vienes de provincia y te emocionas, pero sí, o sea, yo no dejo de ser, me asombro por todo, ¿no? En toda la vida, entonces el correr por Reforma y el correr por los edificios y Chapultepec, todo era como puta, como un niño chiquito viendo todo de, estoy corriendo en la ciudad, en una de las dos o tres ciudades más importantes del mundo, ya sabes, y venía la carrera de Gatorade, y venía la carrera de ESPN, y a estos medios maratones como pues importantes y grandes de aquí de México, que sabemos que se acaban las inscripciones antes, ¿no? Entonces, pues veníamos el fin de semana, mi hermano y yo, y nos regresábamos el domingo en la tarde a Puebla, y era como, híjole, me urge ver la siguiente carrera, porque ya aplicaba Puebla, México, Puebla, México, todo el tiempo en carreras, ¿no? Ya me dividía de, viene la de tal en Puebla, está mejor, viene la de tal en México. Entonces, empieza eso, y cuando llego a México, llego porque conocí a César Pérez Cota, el exdirector editorial de la revista Runners, y bueno, aquí en México pues ya empieza toda esta parte de las comunidades de corredores. Tuve la fortuna, literal lo digo, igual se los cuento ahorita si quieren, ustedes ya me dirán de cómo llegó a esta marca famosa de la palomita que no llegué por un tema de billetazos, como dicen. Yo tengo, siempre lo he dicho, ¿no? Me encanta decir eso de, oye, yo tengo mis fotos del primer maratón con la palomita cuando fue en 2011 y yo creo que la palomita no sería nada de Pablo Gil, o sea, pero nada. Y tampoco me puse a aplicar.
Oye, no te preocupes por decir marcas. La verdad es que, pues, creo que no, nuestro podcast no tiene ningún tema con que lo menciones. O sea, puedes decir Nike, las farmacias que en la carrera.
Y yo queriendo ocultarlo porque dije, no voy a decir que les meta autogol y me diga, no, espérate,
no,
Pablo.
No tenemos ningún tema. O sea, tú siéntete libre y cuéntanos así como te vaya saliendo.
Buenísimo, ahorita aplico también la cortinilla, ¿no? Para el posteo, sí, ¿no? ¿Es cierto? Oye, no, bueno, pero sí, bueno, viene esta parte que en Puebla, pues siempre amé la marca Nike, obviamente de repente usaba Adidas, sí, pero pues, a ver, creo que todos en el deporte sabemos, o por lo menos yo que soy más que deporte, y creo que Tats, que últimamente empezamos a platicar un poco más y se lo platicaba apenas una comida, soy muy corazón, o sea, me encanta todo hacerlo con sensibilidad humana, de que si el día uno que empecé a correr, mi mamá, con el poco dinero que tiene, y me dice, oye, ten, te compro unos tenis para que corras porque estás haciendo ejercicio en vez de darte el domingo para irte de fiesta con los amigos, que se le hacía raro, ¿no? Que también hoy a tus 20 años no quieres ir con amigos. Y yo, o sea, sí, tenía amigos. No, que no se vaya a escuchar raro de, oye, estés sin amigos. No, muchos amigos, siempre he sido amiguero, pero no me gustaban sus planes de ir al antro y nunca fui, honestamente. Creo que he ido más ahorita que vivo en México cuando estaba en Puebla como en la edad de 20, 25, ya sabes. Entonces me da unos tenis y pues fueron unos Nike. Yo creo que mi mamá, pues a ver, fue a una tienda y le han de haber vendido los Nike, punto. No estaban, no eran esta tecnología ni este tema que traía hoy en día, ¿no? De publicidad. Esta marca, pues eran unos tenis que le han de haber dicho, oye, señora, pues estos son los buenos para su hijo que empieza a correr. Como le hubieran dado unos Asics o unos Adidas o lo que fuera. Coincide que fueron esos, me los pongo, corro, pues me enamoré, o sea, sensorialmente. No sé cómo sería, emotivamente, emocionalmente, me conecté con la marca. Dije, oye, pues, qué padre que corrí con esta marca. Y a pesar de eso, no crean que fue día uno de correr con Nike, nunca solté Nike. No, de pronto, cuando llegué a México, pues estaban runners, entonces me mandaban unos Asics, me mandaban unos Adidas, me mandaban Puma, donde era lo de todos, tenía que probar varios. Pero pues, yo seguía al final de, sí, gracias por mandarme los pruebo, pero pues, yo me acomodé con Nike. Y punto final, me vale gorro que tengan o no tengan la tecnología. Un momento, de hecho, ahí Asics era, creo, el top. Todavía Adidas estaba haciendo cosas increíbles. Toda la gente que yo sabía que corría muchísimo más rápido que yo y que tenía una preparación buena era con Adidas. Y aún así yo decía, no, a mí me gusta Nike porque yo no corro por un tiempo. Yo corro por mi felicidad, corro porque me hace sentir bien y me acomodan estos tenis, punto. ¿Ya sabes? Y ahí sí súmale ya el tema Pablo Gil Mercadotecnia, que veía todos los anuncios y la publicidad de estos monos que la hacen impresionante, como todas las marcas, pero yo me conecté con ellos, me encantó, y estando en México, pues, sabes, del que nunca entenderé muy bien, o sea, quiero creer que es eso lo que les voy a contar, pero estando aquí, pues me contactan de Nike, con la agencia de Nike, de hoy vamos a hacer un proyecto, y bueno, sale este proyecto que se hizo enorme. Nunca apliqué, mucha gente me pregunta, ¿pero es que aplicaste Nike? Es que, ¿cómo lo hiciste? Ya sabes que ahorita también hasta la fecha, pues ahorita que estoy en Innova Sport, es como de, oye, ¿pero cómo le hago para conectarme con Nike? Quiero que me patrocinen. Y yo, híjole, me encantaría yo decirles que soy el que tiene acciones en Nike y apoyar a todos mis amigos, ¿no? Pero no es así, o sea, yo me hice ahí de un espacio, de un lugar con ellos, que amo y adoro, me llevo muy bien con todos, me encanta que tengan como este cariño hacia mí, la misma marca, digo, a nivel local. Pero solamente te hace sentir orgulloso más cuando en su momento, pues yo le pedí a mi papá en una caja de Nike, justo escribí una carta que la tiene mi mamá guardada, esa caja es real, lo escribí en el 2014, creo, yo buscando trabajo en México no encontraba y obviamente ya me puse todo sentimental, escribí una carta en la caja Nike de, pa, ojalá un día me hagas parte de la familia Nike, no te estoy pidiendo que quiero ser el CEO, pero quiero dejar huella en esta marca de la forma que sea, tal cual escribí. Guardé esa caja y la dejé ahí, fue como ya, o sea, se fue a iniciar el ciclo en Puebla, a ver qué pasa en México y pues que venga, ¿no? Viene Runners, que a mí ya adoré porque como dicen, no todo lo que pides se te va a dar directamente, ¿no? Pero pues sí llegó algo muy fuerte que fue esta llamada de la agencia a los 8 meses y fue como, pues no es como que mi mamá sea la más extrovertida para llegar con Nike, dejan ver lo que mi hijo hizo en la caja y por favor hagan, no, o sea, cero así, ya saben, porque yo sé que también hay casos de esos que pueden ser un poco de fantasía o armados. Y así no fue, o sea, nada más cuando me marcaron, pues sí, piel chinita, le dije, mamá, mándame foto de la caja, como que se me estaba haciendo muy raro esto, leí otra vez la carta que ya ni me acordaba, y pues obviamente yo con lágrimas en los ojos y dije, no, o sea, esto me vale madre, pero esto me lo mandaron de allá arriba, o sea, no hay manera humana de que me vengan a vender otra historia. Sí, obviamente la persona que llevaba redes sociales, no de Nike México, pero que querían este proyecto, y que empezaban a ver Instagram, ahorita que es como lo que está de moda, pues yo tenía 500 seguidores real, menos, creo que sí, como 500 o 300, ya ni idea de tener ese correo que le mandé a la agencia de, pues les mando mi cuenta, güey. Pero estaban buscando a Roskin, el arquitecto, buscaron a Sindo, fundador de las comunidades de corredores, buscaron a Chris Cohen, buscaron a varios, pues pesados en el medio, no tanto de correr, sino en su medio de arquitectura, de diseño, de cantante, artista, editorial. Y cuando buscan a Pablo Gil, pues lo tengo que decir honestamente, pues yo dije, yo, ¿quién chingado soy? Perdón, pero pues, o sea, digo, sí me considero que soy una persona especial y mi mamá me lo dice, pero no era un tema que tuviera alguien. De Runners, pues estaba arrancando, llevaba 6 meses, no es como que, oye, es el director editorial de Runners, lo tienes que jalar. Como que todo se empezó a conectar tan raro y tan fuerte que pues yo nada más levanté los brazos al universo y le dije, pa, si esto fue lo que yo te escribí, pues gracias. O sea, literal, luego cuando la leí dije, pues claro, yo nunca le puse que quería trabajar. Yo le dije, quiero dejar huella en esta empresa. Y de alguna forma esa fue la señal, pues que fregón y lo disfruté, como no tienen una idea. Sigo muy de la mano con ellos, ya en un tema de un proyecto como en ese momento, pero creo que pues he trabajado bien con ellos, les ha gustado mi manera de ser, soy muy transparente. Al final yo sé que las marcas tienen que ir girando, ¿no? Mes con mes, año con año. Pero pues de ahí ya que me conecto con esta marca y con las comunidades de corredores arranqué justo por Nike. Y ya por último, Tats, lo que me preguntabas. Yo sigo, que no me escuchen mis monkeys. Amo y adoro a todos los monkeys. Amo las comunidades de corredores. Siempre las veo como un puente para motivar a gente, para unirte, para estar pues, entre cuates, entre familia, ir a correr juntos. Está padrísimo una pelea que te identifiquen las carreras. O sea, eso sí, me encanta. Pero Pablo Gil, el Pablo Gil real, y tengo que ser muy transparente, es una persona solitaria. O sea, aquí en China siempre me he considerado solitario. Así como soy Miguel, me encanta conocer personas y platicar. Al mismo tiempo tengo un fondo, si lo quiero, no oscuro, porque no es oscuro, nada más es un fondo muy de introspección de, güey, corro por mí. No, yo no fui de las personas, no quiero que se tome esto mal, pero a mí me encantan las personas que se han sumado a las comunidades de corredores para empezar a correr, porque ese es su gancho, como mi gancho fue mi mejor amigo, como el gancho de Taz pudo haber sido una situación personal, como el gancho de Gerardo pudo haber sido otra situación. Pablo Gil simplemente empezó a correr solo y si les estoy contando que 5 años corrí solo con mi hermano, pues también este cambio filosófico, no sé cómo se diga, de metodología, de comunidades de corredores, digo, qué padre, me sumo, estoy con ellos, creo en el proyecto 100%, aunque sea raro que digan, no creo en el proyecto porque entonces si no estás con ellos, no, sí estoy, a ver, diario corro con ellos, pero corro en mi mente, no sé si me explico, o sea, voy maratones, voy solo. En mis entrenamientos, aunque corra con Luis Miguel o con alguien junto, pues trato de dejarlo un poquito solo, patazo para adelante y me voy en mis pensamientos. Entonces, lo único que Pablo Gil puede decir en esa relación, ¿no? Me encanta juntar gente para correr, pero corro yo solo. Es raro, pero es así.
Me hace que es súper válido eso porque, y creo que ahorita la vida nos está forzando, bueno, ya muchos grupos están empezando a estar de vuelta a entrenar juntos, pero hay gente que, como dices, se motiva por ese aspecto social y eso es válido, pero yo creo que también hay que aprender a correr por como la meditación, la espiritualidad, el conecte que nos da con el ejercicio, con la naturaleza y poder estar en nuestra mente, escuchar nuestro ruido. O sea, yo sí le recomiendo a toda la gente que corre o que empieza a correr o ya tienen años de experiencia, quien sea, que se salgan a veces solo, sin música, y de verdad escuchen a su cuerpo y como que conecten, porque es algo bonito, es el deporte más crudo que hay, o sea, venimos de correr como seres humanos, es lo más natural que tenemos. De hecho, todos sabemos correr bien, simplemente cuando vamos a ciertos deportes nos corrigen o nos hacen movernos lateralmente y como que nos interviene en esa parte natural que tenemos, pero... sí, se me hace súper cool. Y una otra cosa que quisiera agregar es, me encantó lo que dijiste de lo que básicamente decretaste, ¿no? Alrededor de esta marca, porque justo en el podcast anterior al tuyo, entrevisté a un amigo mío que se llama Eugenio y hablamos de este tema de mindfulness, meditación y manifestación. Y es padrísimo escuchar todas las historias de gente que eso, escribe algo, lo dice, lo siente, lo huele, no saben por qué, pero su intuición como que les da un llamado hacia esa cosa o ese camino y es, lo describen como algo milagroso o algo mágico que de repente ven que les sucede y entre más vamos afinando esa habilidad increíble que tenemos para traer las cosas que queremos en nuestras vidas, pues más lo empezamos a usar conscientemente y es algo poderosísimo y padrísimo.
Sí, totalmente. Y como dices, creo que, y me atrevo a decir de mí mismo, de yo mismo, ya no sé cómo, que lo he abandonado mucho, ¿no? Como que creo que tuve esa parte que tanto me impresionó y me pone la piel chinita cada vez que me acuerdo y lo cuento y lo escribo y lo digo. 5 años después que lo siga sintiendo así y al mismo tiempo se me olvida seguir atrayendo cosas, ¿no? Como que luego yo siento que ya lo atraje, ya traje como este one shot tan fregón en mi vida que digo, no, ya no seas egoísta o pedinche el universo. Y es cuando dices, no, al contrario, pues tú pides y te dará. Y ojo, también cuando seas una persona pues de bien hacia el mundo y estés pidiendo algo honesto, algo transparente, y también le chingues en la vida. Pues no es como que, ay, yo escribí la carta y, ay, qué padre, me quedé sentado en mi casa jugando FIFA de, ay, mira, me marcaron. No, o sea, yo escribí eso y a los 2 meses fue Runner's World la llamada y al mes fue venirme a México y empecé a fregarle en Runner's World y feliz de la vida es el trabajo que más me ha dejado hasta el momento. Digo, ahorita porque estoy en Nueva Sport y voy creciendo más, pero fue como este boom, ¿no? Este antes y después de Ciudad de México en la faceta Pablo Gil de correr y como persona, lo tengo clarísimo que este 2015 me vino a cambiar la vida muy, muy, muy cañón.
Oye, yo justamente quiero preguntarte eso porque está súper cool que hayas podido conectar como el propósito de tu vida con la parte laboral y que estas dos dimensiones de tu vida se hayan conectado. La pasión por correr con la parte laboral o el ámbito profesional. Y quiero que nos, o sea, si puedes, cuéntanos un poco más de cómo lograste esa conexión, que se intersectaran esas dos dimensiones. Y también si nos puedes dar algún consejo, porque muchos tenemos un trabajo que, pues, si bien nos gusta, no está relacionado con el propósito de vida o con lo que más nos gusta hacer fuera de una oficina o fuera del trabajo. Entonces, creo que este ejemplo que tienes está súper padre y estaría bueno que nos compartas algún consejo o alguna, no sé, como recomendación que hayas seguido para ver si algún día lo podemos implementar también nosotros.
Claro, Gerard, pues, no sé, todo está muy conectado y me encanta cuando me invitan. Ahorita muy agradecido con ustedes dos, con Tats, que me invitara a este gran proyecto, porque pues las veces que lo platico es cuando más me quedo pensando después de esto, ¿no? O sea, créeme que no es como que termine esto y voy a cerrar la compu y bueno, ya estoy normal. Me empiezan a dar las muchas vueltas en la cabeza todas estas cosas de decir, ni date cuenta dónde estás, cómo llegaste. Digo, tampoco eres el emperador del running, pero has hecho cosas padres, ¿no? Alrededor de esto has tenido tus errores y todo, como todos, que creo que es parte de esto. Pero pues yo empecé a conectar, yo creo que literal cuando escribí esta famosa carta, porque la digo tal cual, a ver, vengo de una familia católica, mi mamá, todos dicen que es hasta la madre Teresa de Calcuta ahí en Puebla, porque todo el tiempo quiere estar bien con las personas, todo el tiempo quiere ayudar a todos, o sea, ella puede estar, pero todo mal en su vida, pero si todos los de su alrededor están bien, porque ella pudo apoyar, es feliz, ¿no? Entonces, de ahí viene mucho como este tema del corazón que tanto ella como mi papá nos inculcaron a nosotros tres, bueno, a mis hermanas, a mí, muy católica ella, yo también fiel creyente, la verdad, por todo lo que yo he vivido y he sentido en mi vida, respeto todas las religiones y todas las de mis amigos conocidos, eso es súper, o sea, en eso es como, como que ni siquiera sé por qué la gente luego se pelea, ¿no? Es que tú, ¿por qué no crees en Dios? Que no crea, pues ese es súper, ya sabes, creer en Alá o en budismo, lo que sea. A mí, pues, me educaron así, ¿no? Entonces, cuando escribí esto, lo atraje mucho a mi papá, que para mí, mi papá está con Dios, ya sabes, o sea, está con Jesús allá arriba, está en el cielo. Entonces, yo le pedía mucho, me fui afuera de una iglesia ahí donde vivían las ánimas, estaba en mi coche y fue cuando escribí esta carta y me puse a llorar horrores de que dije, es que por favor, dame este trabajo, pues si no es de ensueño, porque creo que eso de ensueño lo tienes que crear tú, porque creo que el trabajo de ensueño de todos es ser dueños de una empresa y directores así, y que aún así luego ya ahorita que creces la piensas y dices, híjole, güey, tú te preocupas por tus entregas y así, y créeme que tu jefe se preocupa más por lo que le tiene que reportar al jefe de jefes, ya sabes. Pero desde ahí lo traje, que dije, es que yo también algo importante es que sí me di la oportunidad y sí trabajé en algo fuera del deporte. Era en industria de sistemas, no sé si se ubica en SAP, este software para empresas de gestión empresarial, etcétera. Ahí empecé en Puebla, de hecho. Y pues empecé porque más allá de que ya empezara a correr, todavía no tenía claro que quería algo dedicarme a correr, ¿eh? O sea, como que apenas estaba esta cosquilla, pero dije, yo necesito trabajar, quiero dinero y quiero mis ahorros. Y después de un tiempo dije, es que no me está gustando trabajar, o sea, no me la estoy pasando bien, porque sí, gano un dineral y porque si vendo un sistema me meto para el enganche de mi coche, pero pues, no me quiero dedicar a esto, no le estoy ni entendiendo al sistema, ¿me explico? Y luego dije, luego ya escuchabas todas estas pláticas, ¿no? De no, dedícate a lo que te encanta y vas a dejar de trabajar. Y haz esto que muchas veces sí está muy romántico, pero también es como, no, a ver, yo me dedico también en el tema deportivo, pero tampoco es como que me divierto mucho, pero tampoco es toda felicidad, ¿no? Siempre tiene su lado oscuro y complicado. Entonces lo empecé a traer muchísimo, Gerardo. O sea, ahí sí fue de atraer, de pensarlo, de decir, ¿qué quiero en mi vida? O sea, ¿realmente me quiero dedicar a estar vendiendo sistemas de software empresarial? ¿Te gusta? Dale. No. O sea, ¿qué quieres? Quiero trabajar para Nike, es lo que yo decía. Quiero trabajar en esta empresa deportiva, quiero inspirar a gente, quiero... Y apliqué, o sea, esos los correos sí los tengo ahí. Apliqué a Adidas, apliqué a Garmin, apliqué a todas las empresas que ahorita me apoyan y que se han de reír de decir, este bicho mono, ¿cuándo aplicó con nosotros? Porque se me iban a decir, híjole, ¿por qué no Mr. Tennis? Me dijo, ¿por qué estás en Runners? Y yo, güey, apliqué contigo hace 6 meses y ahora ya te preocupas, ¿no? Porque estoy en Runners. Entonces, tenía claro que sí me quería dedicar, o sea, tenía claro que empezaba ya a ver un tema de madurez también personal. Y decía, a ver, si voy a México, es lo que le voy a pegar en grande. No me voy a ir a México a ver si chicle pega, como varios amigos míos de Puebla que vienen, se divierten 3 meses y dicen, no, ya no aguanto y me regreso. Sabemos que la Ciudad de México es caótica. Tats me lo dijo el fin de semana, platicamos, es como, es que es un caos esto, es un monstruo. Y a mí ese monstruo, hoy por hoy, me sigue gustando. Va a ir el día de mañana, a lo mejor que no, pero hoy por hoy sabía que le quería pegar en grande acá. Y que dije, si le voy a pegar al caos mundial de Ciudad de México, le quiero pegar en el deporte. Y entonces apliqué a todas estas empresas, no se daba, y cuando se da Runners, y me la empiezo a pasar muy bien, y veo que me empiezo a enamorar de las marcas con sonrisas cuando voy de, ASICS, vamos a hacer una campaña padrísima en la que vamos a botar a gente a correr alrededor de Televisa para que vean cuánto tiempo hicieron. Ah, qué padre, órale. Y luego Garmin. Oye, Garmin, vamos a hacer este proyecto. Oigan, ¿por qué no vendemos el maratón de Querétaro en la página, pero les doy un contenido padrísimo de Tats corriendo el maratón de Querétaro, ¿no? Entonces, cosas así que les iba dando y me emocionaba. Y dije, uy, pues al final, ahí sí está la parte que te diviertes en lo que te dedicas, porque me están pagando un fee mensual o quincenal, más aparte una comisión por ir con las marcas y plantear los proyectos. Y si les gusta, que no siempre era así, ¿eh? O sea, a veces era complicado, o muchas veces. Te ayudaba que running estaba creciendo, pero este tema era como, claro, o sea, yo quiero que el día de mañana que tenga hijos y que tenga una familia, quiero que ellos coman del deporte. O sea, y si ya bien no fui profesional porque ya se me fue el tren, pero sí quiero decir, oye, si estoy en Nova Sport, estoy en Equipo, estoy en donde la marca que sea, digo esas dos son las que he estado más pegado, pero nunca he estado cerrado. Siempre le he dicho, oye, si el día de pasado mañana, porque la clásica de amigos de, si mañana Adidas te busca y te ofrece el puesto de brand manager para running, ¿lo tomas? Pues claro que sí, güey. O sea, una cosa es que esté enamorado de la marca de Nike, que es lo que me ha dado de comer, pero me ha hecho crecer mucho como deportista. Y otra cosa es que si mañana llega una oportunidad profesional que va a ser un crecimiento para Pablo Gil, lo voy a tomar, porque al final es una marca buena, cualquiera de las marcas deportivas que estén ahorita. Si me ofrecen traer una marca deportiva por fuera y que tengo que abandonar Nike, lo tomo. O sea, ya sabes, como que hay proyectos que dices, claro. Yo al final, mi objetivo que tengo claro en la vida es yo, o sea, tanto mi familia como yo, o estos Gil y el siguiente apellido que tenga que ser, que comamos literal el deporte, que lo que yo lleve a la casa, que si llevo un mueble, que si llevo un regalo, que si Santa Claus, que si lo que sea, sea directamente con un tema muy, muy, muy especial de que viene el deporte. O sea, a lo mejor escucho muy romántico y muy profundo lo que digo, pero así siempre lo he visto y es lo que me ha ayudado a hoy en día pues estar en Innovasport, que pues, sabemos que es una empresa bastante grande ahorita en el deporte en México, ¿no? Y que crees y que digo, puta, estoy ahí porque también lo busqué y lo conseguí y me ha llevado el camino a eso. Creo que también si no lo buscas, si no te mueves, nunca va a llegar nada, ¿no? Ahorita estoy acá buscándole y trabajando y creciendo en Innova y pues las marcas me van conociendo y las marcas sabrán, ah, mira, este cuate por acá sí, ¿por qué no lo buscamos para ASICS, para Under Armour, para Nike, para Garmin en un futuro? Nunca estoy cerrado a eso, más no, si me llega una oferta de L'Oréal el día de mañana, pues les digo, oigan, muchas gracias, está increíble, al menos de que sea el director de L'Oréal, ¿verdad? O que digas que no. Pero como un tema yo de atraer, pues quiero seguir atrayendo el deporte de aquí hasta que me entierren con unos tenis en mis cenizas.
Eso me encanta y se me hace súper refrescante escuchar que ya hay más gente como tú que vive, respira, practica el deporte diario, que está trabajando en marcas o empresas deportivas, porque a mí lo que siempre me ha causado conflicto es como la incongruencia de alguien que te está vendiendo un par de tenis o unos Oakley o lo que sea y que no, nunca lo han probado, no han, fuera de lo que aprendieron dentro de la empresa, de su equipo de marketing, no saben por qué te están vendiendo lo que te están vendiendo. Y con alguien como tú, yo sí, o sea, si el día de mañana trabajas, como dices, en Adidas, yo te digo, ¿por qué estos tenis? Sé que tu respuesta va a venir de que lo probaste. O sea, de que no te atreves a decir claro, buenos o son malos si no los sacaste mínimo un par de entrenamientos. Entonces, siento que está padrísimo que las marcas empiecen a hacer esto y que tú generes también esa...
esa competencia. Y lo segundo, que me lleva a una pregunta que te quiero hacer, es que siento que necesitamos más gente así que quiera seguir en el deporte, ¿no? Que quiera que su familia, sus hijos, como el legado que dejen, sea totalmente en el ámbito deportivo, porque para mí se me hace que estamos en una etapa en México de gran oportunidad para impactar a las generaciones del futuro, a los chavos que van a voltear a verte, por ejemplo. Antes, todos los programas que veíamos, ¿no? En cualquier network de televisión, tipo Televisa, ¿no? Que fue en donde tú saliste en Reto Cuatro Elementos. Y pues era gente que fuera de salir en un programa y volverse figura pública no aportaban mucho más que pues eso, que se volvían populares y chance estaban guapos o guapas y hasta ahí. Pero que empiecen a tener gente que de verdad está siendo pues una fuente de inspiración para los jóvenes de hoy y de mañana en cuanto a, pues, en vez de irse al antro, a voltear a ver a alguien que está fit, que está sano, que compite y que pues está en equipos y demuestra todos los valores deportivos, se me hace increíble. Y pues ya de ahí te pregunto, cuando entraste a Reto Cuatro Elementos, ¿hubo alguna parte de ti que lo debatió? ¿Fue como, no, sí, le entro, me encanta, siempre he querido competir y más en algo televisado? Y ya una vez ahí, ¿qué aprendiste y qué te ha dejado que sigues, pues, que sigue contigo en hoy en día en tus entrenamientos y en tus carreras?
Quería fama, Tats. No, no es cierto, es broma. No, es que al final, fue, o sea, el entrar a Reto Cuatro Elementos fue algo que nunca me esperé. O sea, así como les acabo de contar toda esta historia romantiquísima de la caja y de la carta y que lo traje, creo, porque van a decir, ah, como atrajo a Nike, seguramente también escribió una carta en una revista de TV Notas y pide así de, oye, pa, un paro, méteme a un programa nacional. Y no, o sea, realmente no fue así. Creo que la vida pues, te da muchas vueltas y te da muchas enseñanzas en diferentes formas. Una cosa es lo que tú traes, otra cosa es lo que la vida te pone enfrente, sabrás si tomas o no tomas. Y son decisiones que creo que pues, nunca nos tenemos que arrepentir, siempre y cuando, digo, arrepentirse sé que es malo, ¿no? Y no va por ahí. Creo que te arrepientes cuando dañas a las personas o cuando a lo mejor, que aún así es una enseñanza, ¿no? Pero cuando sí lo haces con ese dolo, que en este caso nada que ver con eso, pero me llega en un momento de que yo no sabía qué quería de mi vida, así como, es más, tan claro estaba que quería lo de deporte, que justo cuando yo salgo de Televisa, de Editorial Televisa, que era donde estaba Runners, o sea, para especificar eso, porque la gente dice, ¿por qué me dice Televisa y Runners? No entiendo. Runners World, la revista que es por la que yo llegué aquí a México a trabajar, era parte de Editorial Televisa. A mí también me impresionó mucho, a lo mejor me dice como de cómo, en serio. Sí, yo también cuando me dijeron, vente a Televisa para entrevista, dije, no, pero yo quiero Runners, no Televisa. Me dijeron, vente a Televisa y dije, órale, el poder de estos cuates estar en todo. Entonces llego ahí, termina este proyecto de Runners World, desafortunadamente, digo desafortunadamente porque el proyecto estaba increíble, pero pues ya conocemos manejos de empresas tan grandes como Televisa, hacen una reestructura y a Pablo Gil le dicen, oye, te vas para revistas de lujo. Y yo fue como, ahí ya tenía tan claro lo del deporte que les decía hace rato que digo, híjole, pues lo tomo un ratito porque espero que el día de mañana me digan, oye, pero ya te regresas a deporte, ya sabes, nada más como para que crezcas en otro rubro, va. Y como vi que ya no iba a pasar eso, hablé con ellos y les dije, con permiso, oye, pero con permiso, acá retomo esta parte de hace rato de seamos fieles a nosotros mismos en nuestras creencias. Si tu creencia es deporte, sigue tirándole a deporte, a menos de que neta veas que el deporte ya no existe en el mundo, ¿no? Es como, también no seas menso para que le tiras algo que no te va a dejar de un peso. Pero dije, es que no, o sea, yo soy deporte, yo vine a México por deporte, si no, para eso mejor me regreso a Puebla y me invento un equipo de corredores y lo comercializo allá. Entonces estuve como unos 6 meses más en esta parte de Televisa con otra industria totalmente diferente, muy compleja, la industria del lujo, muy padre también, o sea, reconozco que tiene sus cosas interesantes, pero no era Pablo Gil. Cuando me dicen, ponte traje y vete para este lanzamiento de Giorgio Armani, yo como, oye, ponte para acá y vete para lo de Inditex, y yo, ajá. Entonces como que dije, no, por ahí. Me salgo de ahí, de Editorial Televisa, y una señal más de la vida tan rara, ¿no? Digo, en mi vida regreso a Televisa, que no sé qué, tal cual lo dije en mi coraje de que pues, se terminó lo de Runner's World, y me meto a una agencia de marketing, de hecho, que tú conoces, Stats, de 23 grados, bueno, según yo conozco, de Rafa Rivero, que hoy ya se salió de aquí, de México, pero justo de él. Entonces digo, porque ya lo conocía por el proyecto de Nike, que él lo llevaba, él lo administraba, el proyecto del club de corredores de Nike, y de ahí me voy directo para trabajar con él, y pues empiezo a llevar la parte de comunicación interna de Nike México. Entonces dije, ah, mira, pues está mal, al final yo no quiero comunicación interna, pero te empiezas a meter otra vez a la marca un poco más, ya corres con ellos, ahora les trabajas para el tema de comunicación interna junto con el equipo de Nike, pues te vas colando, ¿no? Como todos sabemos. Y bien, me fue muy bien con él, o sea, le agradezco muchísimo, que también él fue un rescate impresionante para mí, de que yo estaba desesperado, que dije, ¿cómo voy a vivir en México sin una chamba? O sea, no voy a jugar con el finiquito de Televisa más de 2 meses porque me voy a quedar en la calle. Entonces, él me rescata, me empiezo a chambear con él, todo muy padre, pero otra vez ya empiezan como estos temas personales, decir, no estoy viendo, o sea, sí estoy con una empresa que es Nike, pero estoy viendo cómo se comunican entre ellos, o sea, internamente. Yo quiero comunicarle la campaña internamente de fútbol o de soccer o de running o de lo que sea, ya sabes. Entonces, abandono a Rafa muy rápido, si le dije, digo, por la confianza que tenía con él, pues en 2 semanas le dije, oye, Rafa, Comper, pero no, ¿qué vas a hacer? Le dije, Comper, ahorita no, me voy al maratón de Tokio y tengo que organizar mi vida, ¿por qué no? Y en ese momento me llega la oportunidad de Reto 4 Elementos. Me busca porque una de mis mejores amigas, Chío Verdejo, no sé si lo ubiquen, que igual corría en Monkeys, pero ella es actriz, ella sí es actriz, se dedica a eso. Me busca y me dice, Pablo, ¿qué te quiero recomendar en este proyecto? ¿Cómo ves? Me están pidiendo referencias. Les dije de ti, porque me pidieron un deportista, chavo. Y dije, ah, pues, güey, dale mi nombre. Cuando me dijo, es de Televisa, y es como, le dije, si es un Big Brother, olvídalo. O sea, me retiro. Justo lo que tú decías, Tats, de que fuera un tema deportivo y que, pues, más allá de que a lo mejor, pues, la tele nacional no es lo mejor y lo más culto hoy en día, pero, pues, digo, si le estás dando un giro deportivo, pues, qué padre, ¿no? Más allá del show, que yo sé que al final no se llama Televisa, la empresa que sea, pues quiere meter show en su canal, pues necesita rating. Pero qué padre que el rating sea por un tema también deportivo, y porque alguien se tropezó y se torció el tobillo, a que sea un tema porque el cuate se emborrachó y se cayó, que también existen esos reality shows y los conocemos, ¿no? En diferentes televisoras. Y pues nada, me ofrece, le digo, pues mételo, ni voy a quedar, o sea, Televisa va a buscar a gente gigantes. Yo soy un corredor literal de 2:41 en maratón y se acabó. Y pues les gustó mi perfil, me llamaron, me dijeron, oye, ya quédate, ¿estás dispuesto a dejar tu familia, el celular? Me dijeron tan dramático y les dije, güey, pues ni tengo familia, digo, mi mamá, pero pues ella está en Puebla, de tal ya no vivo con ella, no tengo hijos ni novia ni nada y pues vamos para adentro, güey. O sea, y aunque tuviera novia es como que fregón tener una oportunidad así, algo deportivo, porque se me habían dicho, oye, la vas a sufrir en alimentación, en todo, pero vas a hacer deporte. Y dije, adelante, vamos para adentro. Les encantó que corriera maratón. Es un perfecto productor. Me dijo, ¿y cuántos maratones? Y creo que llevaba como 23 ahí, 22. Y me dijo, ¿cómo tantos maratones? ¿Y cuántos años tienes? No, estás loco. No, a mí me encanta correr, pero lo disfruto. No, tú estás, no, sí, se me hace que eres persistente. Tú entra. Y ya quedé en eso. Y pues obviamente cuando salgo del reto, del reality, créeme que lo último que pensaba es que iba a tener un boom. Varios me lo decían. O sea, varios amigos colmilludos de, no manches, cuando salga de las redes sociales van a reventar. Y cuando salgas vas a... Fue luego, no te preocupes. Y que iban a reventar, yo no lo veía así. Yo les dije, oigan, me da igual que reventen las redes sociales. Yo al final creo que, si agradezco también algo a Nike de tantas cosas, es que pues cuando yo entré con ellos tenía 500, y pues el boom que te da el estar en una marca así, aunque no tengan redes sociales ellos, locales, pues crecía 8,000 seguidores en, hablemos de 4 años, ¿no? Que es buen número, pues en su momento, digo, a ver, hoy en día ahora ya sabemos que las marcas tienen ahora los microinfluencers, ¿no? Que son los reales. Pero en su momento era como, órale, tienes 8,000, y pues era el corredor simpático que corría por México y que tenía muchos seguidores porque Nike me ayudó y porque la gente que estaba en ese proyecto pues tenía mucho alcance aquí en México. Entonces todo eso fue bueno. Y cuando entro a un programa como un second chance de un tema de alcance, pues yo no sabía, se los juro, yo sé que Televisa es un monstruo a nivel nacional, incluso internacional, entre que la frontera y Latinoamérica, porque si lo transmitían por ahí, pero cuando salgo y veo ese efecto de Instagram y que sales y que la gente, ah, que la foto, y esto, dije, espérense, ojalá me hubieran dicho eso cuando corría, ya sabes, antes del reto. Y pues nada, fue algo increíble, que lo que les decía al principio, no me arrepiento ni tantito de este excelente proyecto, y siempre lo voy a decir, bueno, así como muchos me haterearon, amigos, no amigos, haters que están en el medio y gente de todos lados, que es que por qué entraste y eres un X, tal palabra, ya te imaginarás, y es que por qué lo hiciste, y otros que, oye, qué padre, así, que les da gusto, es como, pues qué padre que te dé gusto o que lo hateres. Al final lo importante es que tu amigo, tu persona esté contenta. En este caso yo estaba feliz. En cuanto a la oportunidad que tuve, no estuve feliz en cuanto salí, porque bueno, hay más allá que no vamos a clavarnos en ese tema personal, emocional, de mi exnovia con la que estuve ahí, que corre, todos conocen, que es Mónica Gómez, pero fue un tema que, sin contar eso, o digo, no, contando eso también, pues fue algo increíble que pudiera compartir, tanto con ella como con gente que conocí ahí, que hoy en día son de mis mejores amigos, y lo digo, o sea, esta mujer Jarocha y Estefania Humada y El Güero y este Jefferson Kellerman, que es coach de ciclo. Al final todos es un ambiente que, si bien ellos se dedican al medio, pues tienen un background también deportivo, que es lo que me encanta. Digo, a ver, si ibas a ese programa era porque tenías, bueno, no todos, pero la mayoría tenían un background deportivo, si no tan clavado como yo, porque pues el mismo ganador, este Rasta, lo decía, Rasta estuvo en lo de Big Brother y dijo, es que eso no era lo mío, y quedó en segundo lugar y dijo, lo odié, pero pues tenía 27 años y lo tomé. 20 años después le ponen esta oferta y dice, oye, es que esto está increíble, y termina ganando el proyecto él y dice, pues claro, el cuate es un salvaje porque escala, porque hace moto, porque le encanta todo eso, y eso es deporte al final. Pero sí reconocía de, oye, al final, si hablamos de un atleta de todo el reto, tú y Mónica eran los atletas, tal cual, y puede que también Jefferson, pon tú, la verdad. Los tres menos conocidos, me lo atrevo a decir, y él lo dijo, era, y bueno, habían otros dos también por ahí, pero como de los no conocidos que nosotros no eran tema show, ustedes son neta atletas que se levantan a las 3 de la, a las 5 de la mañana a entrenar, y van a un maratón y se parten la madre, y neta la sufren, y yo soy un atleta que me encanta hacer actividades al aire libre, pero no clavado, no entreno, ya sabes, las hago por atascado. Entonces, obviamente, te gusta que la gente que dejas ahí, bueno, no que dejas, sino que conoces y con la que te quedas, dices, oye, qué padre que también lo que tú decías, Tats, pues al final es un tema deportivo en tele nacional, pero pues también te formas de amistades. Y a ver, estás 3 meses encerrado con diferentes personas, perfiles, mujeres, hombres y de todo. Dices, híjole, güey, está duro, ¿no? Esa parte y me encantó vivirla. No la repetiría ahorita ni de relajo, o sea, si es algo que dejo como a un lado y me lo quedo como este recuerdo increíble, ¿no? Que viví y pues... Claro, también, pues reconozco y agradezco que gracias a eso, pues, las marcas me buscaron más y tuve más, más, ¿cómo se llama? Pues, exposición. En medios no, porque pues en medios a mí me valía gorro el tema de salir en la tele en un programa o no, ¿no? Era más el tema de, me encantaba que, pues, si me buscaban las marcas, yo sí les decía, oye, va, pero yo corro. O sea, a mí no me vas a meter algo de pronto, algunas cosas que sí comparto o no comparto. Sí, claro, hay un tema comercial, como todos saben, ¿no? Y también, si me pongo muy especial, pues no, al final hoy en día las cosas están fáciles y dices, sí creo en el proyecto o en el producto que te mandan y que expones, más no es algo que a lo mejor consumí antes y que cuando te lo mandan y lo consumes, ya me funciona, ¿no? Y no me quita nada, pero pues tampoco es como que es el producto magia de la almohada que duermes y descansas como si estás perfecto. Entonces, no, pues cosas reales, ¿no? Y que tengan que ver con deporte. Pues en algún momento creo que lo más raro era lo de Michelob Ultra cuando me lo dieron, porque es que es chela, pero bueno, sabemos que su proyecto de Michelob es de deporte. Entonces, por ahí bien, pero nunca me verías como de este cuate está anunciando el antro o este cuate está... Y si lo llevo a hacer es porque es personal y mío, ¿no? Por un tema comercial, ¿me explico? Luego es complicado también llevar eso y más cuando mi día a día no son las redes, aunque muchos creen y muchos dicen, ¿cómo? ¿Tú también trabajas? Y yo, sí, güey. Me encanta que lo digan así, honestamente, porque quiere decir que entonces algo estoy haciendo bien. Que, oye, qué fregón que me pueda dividir en Innova Sport, que es mi 90% de pasión y de chamba, y pues pueda tener un ingreso extra por un tema de redes sociales. Qué padre que me pueda dividir, porque lo hago yo. No tengo una agencia que hace mis posteos ni que me dice cómo hacerlo. Por eso luego se ve entre que natural o entre que no, pero es como a mí se me ocurre. Es como, oye, güey, pues estoy en este restaurante, estoy echando una chela, pues tomo la foto y subo la chela. Oye, si te están dando un yogurt y está increíble, bueno, pues si realmente lo estás tomando después de correr, pues súbelo, es algo también sencillo. No subas tampoco con una pedota, que estás con un tequila ahí tirado, porque es como, o bueno, eres o no eres. Una cosa es que subas el convivio y otra cosa es que subas ya el game over, ¿no? ¿Qué digo? Eso también es otro tema complicado, pero en general creo que se anda cortando. ¿Sí me escuchan todavía?
Sí, ahí estás bien.
Y que en general pues me dio mucho, mucho, mucho como persona, me dio mucho pues, como profesional, a lo mejor no, o sea, digo porque no es como que aprendí algo profesional ahí, aprendí como persona 100% en este proyecto. Competir contra mis propios demonios y esos famosos... dilemas de tanta gente que todavía sigue clavada, que es que tus berrinches, ya sí, sí, es algo ridículo, y ni modo, ya pasó, lo hice, porque, o sea, no es como que, puta, maté a 10 personas y secuestré, pues, güey, sí, pues, es un pinche berrinche, es un pinche maduro en ese momento, la cagué, ya, o sea, tampoco le hice daño a nadie, ya sabes. Entonces, cosillas que me hicieron crecer bastante, soltar demasiado, aprenderme también de cosas muy buenas, y que hoy en día, pues, me han ayudado también en el tema de una segunda, como de una salpicada, por decirlo así, a tener un contacto con más personas y que me pueda servir a favor también en el trabajo, ¿no? De decirles, oye, échame la mano y hacemos esto y hagamos un proyecto y que les gusta también por la forma en la que yo pues trato de manejar las cosas, como les decía al principio de la plática, lo tengo tatuado, soy demasiado corazón en todo, entonces no todo se soluciona con corazón, hay un tema comercial también y de dinero, pero pues siempre tratado de percibir lo que haces por corazón y porque todos tenemos que sumar en esta vida, ¿no? Si no, ¿para qué estamos acá? Para pelearnos y pisarnos unos tras otros.
Qué buena onda, Pablo. La neta es que yo me perdí el show este. Yo no, nunca lo vi.
Qué bueno, ni lo veas, ¿eh?
Pero esto de que eres puro corazón y que te conectó, te ayudó a conectar con más gente, pues me parece que es súper valioso y súper rescatable. Oye, te quiero preguntar de las carreras que has hecho. Llevas 27 maratones, si no mal recuerdo. Casi que 3 por año desde que empezaste, haciendo un como promedio lineal o aritmético. Pero cuéntanos, ¿cuáles son las mejores carreras, las que más nos recomiendas, la que más te gustó, tu PR? Cuéntanos un poco como de esa parte de las carreras que es también el fuerte de Pablo Gil, ¿no? Es como la esencia del corredor.
Sí, pues realmente de estas carreras que llevo fue porque al principio, bueno, no, la neta hasta la fecha, ¿para qué? Que me engaño, ¿no? Y para qué engaño, entonces se dan cuenta en redes. Y me decía, al principio era muy atascado porque pues quería muchos maratones y hasta la fecha sigo queriendo tener muchos maratones. No me puedo estar quieto. Me encanta, como lo dije a la mitad, al principio de la plática, me fascina la distancia de cuántos kilómetros. Las carreras que más recomiendo, bueno, en cuanto a distancia, yo siempre he dicho que el maratón, así como mucha gente, no, ¿tú recomiendas el medio maratón que es lo sano? No, si me están preguntando a mí, yo recomiendo un maratón, así como es plantar un árbol, leer un libro, escribir un libro y tener un hijo. Yo siempre digo, como hombre también tienes que ser un maratón. Digo hombre, mujer, para que no vayan a llover de que, ¿por qué la mujer? No, o sea, yo siempre he dicho hombre, mujer. O sea, siento que sí debe ser un must hacer un maratón. Ya clavarte, pues será el problema emocional que tengas, como el caso de Pablo Gil. Carreras que recomiende, o sea, honestamente, en Puebla, pues el maratón de Puebla no, o medio maratón de Puebla, operativamente pues no es el mejor. Yo lo recomiendo de que si eres de Puebla, por los que estén escuchando por ahí locales, hagan ese. Yo siempre he dicho, oye, si quieres un maratón, me decía gente, ay no, pues yo voy a hacer el de Chicago. ¿Has hecho maratón? No, nunca, pero el de Chicago es el fácil. Pues sí, pero pues trata de hacer el maratón que te identifica al principio como persona. No digo que esté mal, y es respetable. Oye, si estás en Estados Unidos durante toda tu vida, como es el caso de Tats, pues oye, claro, no es como que, oye, nací 3 días en Aguascalientes, me fui, pues no vas a ser de Aguascalientes, o sea, ni te identificas. Pero si estuviste un ratote en X lugar, y lo digo más como país, ya ni siquiera como ciudad, a lo mejor yo me pongo muy picky de, ay, haz el de Puebla si eres de Puebla, haz el de Celaya si eres de Celaya, pero lo que sí digo es, haz el del país, o sea, si naciste en México, en el país México, pues avíntate el de la Ciudad de México, o uno del país, el de Monterrey, el que sea, y de ahí ya date este brinco, y sobre todo porque pues es un maratón, es algo que te llena de orgullo emocional también y de historia a ti, ¿no? O sea, correr por las calles por donde creciste, a mí es lo que me pareció fenomenal, a lo mejor por eso me conecté tanto, era veo correr por acá, ¿no? Cuando pasaba por la universidad, no manches cuando mi mamá me dejaba en la escuela, no manches cuando salía de fiesta por acá, no manches aquí esta parte de lo de mi papá, ya sabes, o sea, como que lo conectas con una historia, así lo veo yo, es como relato mi primer maratón, el primer maratón de mi hermano, que era mi segundo, y ahí empezó como la cadena, ¿no? Empecé a contagiar a muchas personas, me encantó, y era, ay, es que ¿por qué estoy tan feliz? Quiero hacer uno, bueno, pues ve, dime tú y yo lo hago contigo, ya sabes. Y yo de cajón al principio era hacer México y Puebla siempre, que era agosto y noviembre, siempre. Agregué algún Cancún por ahí en estos primeros años y cuando llego a México se me da la oportunidad en Runner's World de que, oye, presentamos, nosotros somos patrocinadores de Nueva York, ¿te quieres ir a hacerlo? Y yo con las lágrimas en los ojos de cómo me van a invitar a Nueva York. O sea, yo nunca había ido había salido del país, la verdad. Y pues mucha gente era como, ¿cómo? Nunca he salido. Oye, pues no, tampoco es como que esté en una regla de que tienes que salir antes de los 15 años. Yo no tuve la oportunidad por familia ni por dinero y está bien. Pues, al final, qué bueno que no la tuve porque siento que si lo hubiera tenido nunca hubiera pasado lo de Nueva York. Todo pasa por algo. Todo pasa que mi primer viaje fuera del país fuera con la primera empresa tan seria de trabajo que fue Runner's World, irme con ellos al lanzamiento de todas las marcas que iban a ver. Fue el primer major, también sabía, todos me decían, es que vas al primer major, y yo, güey, ¿qué es major? Y sabía que era un major, literal, sabía que era como el importante, ya, que era el más popular por cantidad de gente, y dije, ah, pues qué padre, voy a ser en Nueva York, y, pero es que en Nueva York, ya sabes, imaginar a mi tats, tú como mujer al saber, ¿no? Y sobre todo todas las niñas, como, es que Nueva York, la ciudad es cosmopolita, y yo, ajá, pues me da igual, yo voy a correr 42 kilómetros, si me los pones en Puebla, Nueva York o en Berlín, estoy feliz, se los juro, se va a escuchar muy... No es cierto, Pablo. No, sí es cierto, yo se lo estoy diciendo por mí, no estoy mintiendo. Si a mí ahorita me dices, oye, van a hacer un maratón mañana en Irapuato, ¿lo haces? Lo hago. O sea, lo hago porque a mí lo que me deja es la distancia, no me deja el lugar. Ojo, sí suma el lugar, suma el espacio, suma todo, la motivación, la inspiración. Claro, pero sí me atrevo y que me escuchan los mayors y los directores de los maratones más cabrones que digan, ah, güey, pues este güey le vale gorro. No me vale. No me vale que por eso es el proyecto de los Six Majors, que me empecé a atascar, ¿no? Y era como, puta, tenía esta necesidad y esta cosa de, güey, tengo que hacerlo año con año, lo que son las cosas. El año pasado terminé con Londres y por eso pude hacer del 2015 al 19 de corrido estos maratones. Si no lo hubiera logrado así, ahorita yo creo que estaría deprimido, real, porque ya traía esta fiebre de cada año un mayor, consiguiéndolo literal, unos hasta rogando, es que por favor necesito, no les inventaba, nada más les decía historias de demasiado corazón, es que te juro que yo tengo que estar porque si no, te lo juro que algo me va a pasar y necesito estar en ese maratón. Entonces, digo, ese es un proyecto independiente, digo, sigue siendo maratón, pero era como alcanzar algo, ¿no? Si realmente un punto más a favor de lo que decíamos, ¿no? De atraerlo. Yo atraía de, oye, ya hice Nueva York con runners, pues, ¿qué sigue de Chicago? ¿Cómo lo voy a hacer? Vendo mi coche y vendo lo que sea, pero me voy a Chicago. Y al siguiente año Berlín, híjole, Berlín, a ver cómo. Y luego Tokio y así. Y se va formando, y dentro de esta suma de los majors y de los locales, pues se van sumando que de pronto me di la vuelta y dije, acá no tengo 27 maratones. Y es como, güey, cálmate. Me aventé ahí uno en banda, apenas hace, justo ahorita en la pandemia, por una causa social de ayudar a mandar despensas. Y fue mi primer maratón independiente de outdoor, ¿no? O sea, hacerlo en esta cinta, que también me encantó. No lo cuento, siempre digo 27, porque digo, está padre decir 20, o sea, 27 más uno, ¿no? También seamos honestos, ¿no? No es un maratón como tal. Sí, la distancia, sí lo disfruté igual lo que les decía. Nada más que no sé, como que siento que no podría decir que es un maratón 28, o a lo mejor sí, ya ustedes me dirán, no sé si considerarlo o no. Pero sí, ahí los fui sumando, honestamente no sé cuántos 10K, cuántos 5, cuántos 21, ahí sí le perdí la cuenta, porque nunca me clavé en eso. Incluso pues me empecé a clavar en los de trail, porque me encanta conectarme, es un tema de mindfulness, de que ahí si eres solo contra el mundo, ahí si no vas con el amiguito, con amiguita, es como, güey, pues irás con ese, pero a la media hora te va a valer gorro tu amigo o tu amiga. No es como, ay, vente, amigo, sí puedes. Ay, ánimo, sí, vente de Pacer. No, güey, ahí se van a la carajo.
Oye, a ver, ahí quiero que nos cuentes tu transformación a trail runner, porque me acuerdo que ahí te conocí, yo solo había escuchado de ti. Obviamente, yo también, como Gerardo, no vi el programa, estaba viviendo en México en ese entonces, pues me perdí Reto Cuatro Elementos, pero sí, sí. Sabía de ti dentro del mundo de running y tenemos amigos en común. Pero me acuerdo cuando te conocí en la carrera de Skyrun, que tú ibas a hacer los 100 kilómetros, yo iba por 30 y ya no me acuerdo cuántos con unos amigos. La verdad, y te lo digo con toda sinceridad, a mí me impactó mucho tu sencillez y la humildad con la que te cargas, porque pues muy fácilmente, especialmente en un país como el nuestro, que me choca decirlo, pero sí es un país bastante superficial y más se ha vuelto bastante así en el mundo del deporte, bueno, se presta a eso. Habiendo sido pues, una estrella de un programa de televisión, muy fácilmente podrías haber sido, no sé, no necesariamente prepotente, pero como que un poquito más difícil de ser como approached. Y la verdad es que cuando nos conocimos...
Mamador es la palabra.
Gracias. Yo estaba así como, ¿cómo lo digo? Exacto, podrías haber sido mamador. Y no, estabas ahí con toda tu familia que te estaba apoyando, con tu mamá y cenando la noche anterior y nos saludaste de abrazo a todos y nos deseaste buena suerte. Y me acuerdo que regresamos, porque nosotros acabamos horas antes que tú acabaste de noche, un día muy largo.
¿Me estás diciendo lento? No, no es cierto.
Para los pies.
No, broma.
Y llegamos a verte entrar y te juro que dije, wow, o sea, qué padre, qué inspiración, o sea, este cuate, por eso mucha gente lo admira. Entonces, cuéntanos la experiencia de los 100K, porque un día como que Bucket List quisiera hacerlo, pero parte de mí no sabe si lo va a cumplir, se me hizo impactante y pues hay un tema ahí de supervivencia, ¿no?
Sí, totalmente, y gracias por tocar este tema, Tad. Al final... Híjole, digo, antes que nada, neta, gracias, así como la presentación que me hicieron, me pones hasta la piel chiquita y qué padre que lo percibiste así, porque, digo, sé que viene de ti, no es un tema que lo digas y que no lo pienses, ya sabes, sino al contrario, me lo dijiste igual el fin de semana y fue algo, digo, algo que ahí sí, si le tengo que agradecer a alguien, pues se llama Alejandra Zaragoza y se llama Carlos Guillermo Gil, ¿no? Que son mis papás y que, pues, por algo, lo que te decía, que tengo tratado el corazón y creo que si algo nos han dicho ellos es, bueno, me decía mi papá y digo, me decía entre comillas porque no me acuerdo mucho de él, pero sí, mi mamá pues no sé, como que nunca crecí tampoco en un tema, o sea, a ver, un trabajo me ha costado estar donde estar, tanto personal como atlético, ahí sí lo digo atlético, porque tú le tienes que echar entrenamiento, tengas un peso o tengas millones de pesos, eso no va con el dinero, o sea, al final el entrenamiento es el entrenamiento, pero lo que sí va, como es esta parte de la sencillez, honestamente yo nunca me vería en un tema atlético como esta persona que, me llegaron comentarios ahí, créeme que ahorita ya no, pero al principio cuando, pues lo digo abiertamente y no sé si estoy mintiendo o no, pero lo que yo percibía era que no había alguien que corriera, no voy a decir muy rápido, ahorita ya me ganaron muchísimos amigos y conocidos en tiempo de maratón, pero sí era el momento en el que todavía no había alguien como en redes tan fuerte, ¿no? A lo mejor había un güey más rápido, pero que en redes pues, no tenía la exposición. Yo eso también era una responsabilidad para mí, el decir, híjole, pues contrólalo, o sea, ¿sabes, Pablo? Controla eso porque al final mañana se te van te subes al tabique, ya ni siquiera por el reto, nada más porque, ay, corres y porque todos, es que Pablo corre, y es que Pablo sonríe en las fotos, y es que Pablo se manda la felicidad, y es que Pablo. Y nunca, o sea, a mí me daba pena, al contrario, o sea, era como, ah, y mi mamá, y, o sea, y amigos, y mi hermano era, güey, créetela, o sea, no créetela de mamón, créetela de que, güey, es que sí lo estás haciendo muy padre tú, o sea, habrán güeyes más rápido, pero a lo mejor son rápidos sangrones, entonces ya eso lo mata, es como, güey, no, pues me da igual que sea rápido, ya sabes. Y esto que, pues, percibiste de mí, que es mi realidad, que fue ahí en lo del Skyrun, llevaba rato, o sea, mi primer transición fue en el 2017, justo dos meses antes de entrar al famoso reto, que me jala Total Running, esta empresa de Frank Estrada, que seguramente ubican bien. Él hace, bueno, ya existían las carreras de trail, obviamente, él no descubrió el hilo negro, pero sí descubrió el tema de Skyrun y vamos a hacer uno y quería como meterse por ahí. Yo era embajador de la marca junto con Mónica y nos dice, oigan, hagamos el brinco con ustedes de asfalto a trail. Y yo como, ¿estás loco, güey? Y me dijo, sí, mira, tengo 25, 60 y 100. Y le dije, no, olvídalo, yo no. Y me dijo, ya, ándale, que no era parte del deal, era nada más como de cuates, casi. Y le dije, bueno, a ver, ya calculé fechas, está acabando el año, si me lastimo, si me aburro o algo, pues ya no me tengo de qué lesionar y pues me recuperaré para el próximo maratón. Entonces lo tomé muy así, tal cual como les platiqué lo del maratón, que fue como, hago el medio maratón, a ver cómo me va. Así dije, pues sí, Frank, pero pues voy al 65. No, estás loco, ¿cómo al 65? Y le digo, güey, pues es que 25 ya hice en mi vida, ya hice maratón. No, pero entiende que el 3 es diferente. Le dije, bueno, entonces no lo hago. Y fue como, te vas a poner así. Le digo, pues sí, Frank, es que si yo le voy a entrar a los 65, no a los 100. No, tampoco me va a poner muy, ahora sí que no me va a subir al tabique, yo puedo con 100. Dije, vamos con 65, güey. No voy a venir a Valle de Bravo para hacer 25 en trail, güey. Pues, sorry, paso mejor, me ahorro y hago un maratón en diciembre. Entonces ya me aventé, hice 65, me fue muy bien, quedé en primer lugar. No me la creía yo ni nadie. Era como, güey, como, ¿por? O sea, nunca has hecho trail en tu vida para sacar primer lugar absoluto. Yo con lágrimas a los ojos de, ¿qué está pasando? ¿Cómo quedé en primer lugar? Y pues, feliz y todo. Y luego el siguiente, y era la única competencia que yo hacía de trail. Literal, fue esa al año y se acabó. Que no harías otra vez trail y dije, no, pues el próximo año vuelvo a repetir esta, no voy a hacer otra de trail que no sea Skyrun. Llega el 2018, bueno, luego viene el reto cuatro elementos, termina el reto y viene 2018, finales. Pablo, vuelves a hacer, me dice Frank, y le digo, órale, vea, para que reivindiques tu primer lugar. Entonces vuelvo a hacer 65K y vuelvo a ganar el primer lugar y dije, no, esto ya está muy raro, ya sabes. Obviamente, pues sí te enamora, te motiva este tema. Me encantó, me encontré mucho conmigo, lloré, bueno, fueron tan diferentes los dos porque el primero fui enamorado y el segundo fui con heartbreak, ya sabes, y la misma carrera, la misma ruta, la misma dinámica de todo, entonces como que te das cuenta que a lo mejor un maratón siempre va a ser muy monótono en el sentido de que si vayas enamorado o no enamorado, mal de la familia, no mal de la familia, con trabajo, sin trabajo, siento que al final como que son 42 kilómetros y pasan, y en un ultra, pues no, en un ultra ya 65K, pues si te pegan como estés en ese momento muy fuerte. Yo digo, siento que en un maratón también, pero no sé, lo veo muy diferente. En un maratón siento que te concentras más y en un ultra te pierdes y te va a engañar la mente por mucho que haces. Estoy muy bien, no estás bien. O estoy muy bien, estoy muy mal y a lo mejor no estás tan mal, ya sabes. Son cosas muy raras en el trail, muy, muy raras que sentí. Ese segundo año de 2018 quedé igual primer lugar. Y para el 2019 me dicen todos, me empiezan a decir, ya 100. Y dije, no, ¿qué 100? Y me lo decía Frank y me dijo, ya, güey. Y le dije, bueno, órale, hago 100. Y le dije, hago 100 porque me pagó en el ego que yo sabía que no iba a ganar ya el 65. También me vi medio conmigo y dije, ya me pegó en el ego que gané dos veces. Ahora, si lo vuelvo a intentar y no gano, voy a decir, ay, qué chafa, ya sabes que te pega un poquito. Entonces dije, mejor sí, ya me voy a 100. Sé que ya en el 65 vienen pros porque ya llevan ir profesionales esta carrera. Dije, que ellos hagan su tarea, que queden en primer lugar, que ellos sí se dediquen a eso. Y yo hago 100 para ver qué pasa con mi cuerpo. Y pues fue hacer esto, ya sabes que te vi, estaba muy nervioso y digo, después ya me conociste sin nervios y sabes que soy la misma persona, no soy inventor.
¿Estás nervioso por conocerme o por la carrera?
¿Mande? No. por conocerte dije, híjole, Stats, ¿cómo le voy a hacer? Es una crack. No, pues al final era un tema que, a ver, imagínate la, o sea, mi cabeza cómo estaba que iba a ser 100K, pero nunca entrené para 100K. O sea, a ver, no entrené para 65. Creen que iba a entrenar para 100 kilómetros. Dije, no, están enfermos. O sea, lo último que quiero es entrenar, de perderme 5 horas en la montaña para ver. Me aventé mi entrenamiento Montessori, como en los inicios de Pablo, y dije, voy a hacer un maratón por mes. Se me hizo muy fácil hacer el maratón de México, luego hice el maratón de León, luego hice un ultramaratón de 50 kilómetros en Huasco, luego me fui a todo eso con un mes de diferencia cada uno. Y dije, pues ese va a ser mi entrenamiento. Al final, que digan, ay, estás muy loco por tantos maratones. Güey, pues es que en un ultra tienes que hacer eso. Ojo, lo ven preocupante porque es la palabra maratón en una competencia, en vez de decir hago 40 kilómetros en la pila y que no es una competencia. Si te pones a pensar y eres muy honesto y muy maduro, es lo mismo. Nada más que uno, pues si tienes el chip de competencia y te puedes tronar más fácil porque te picas, pero si ya tienes la madurez de decir, güey, hoy no vengo a picarme a León, pues vengo a trotarlo, güey, a hacerlo, a terminarlo bien, para ganar kilómetros. Entonces, como que ese fue mi entrenamiento, ya llegó ese día, estaba muy nervioso, hasta la fecha sigo nervioso cuando lo cuento, de que digo, güey, neta hice 100 kilómetros, como que cuando fui al Valle del Conejo el fin de semana y dije, ¿en qué momento hice 100 kilómetros? Me lo decía, no, hostia, y mi amigo me dice, güey, por, o sea, 15 kilómetros y te estás matando, ¿cómo decidiste hacer 5K? Güey, no sé, ya lo hice, ya hice cheque en mi vida. Pero es algo que sí, sí deberías hacer alguna vez, tanto ahorita que decías de que lo tengo en Bucket List, tú igual, Gerard, si un día también te haces un trail, y obviamente empezar a lo mejor de menos a más, no de que el 100 luego, pero no, así te desconectas muy cañón. Sí le leí que hay un tema de un dark side de las personas cuando realmente te lo avientas, de un dark side ahí de... pues de que pues sí tienes un tema de depresión muy en el fondo, honestamente. Y digo, yo soy Albert que tengo, no, tampoco es como que soy una persona, digo, sí soy muy feliz, eso sí, y no tengo ningún problema grave, pero el problema a lo mejor emocional que yo tengo es pues, el abandono de mi papá y el divorcio de ellos, ¿no? Y el fallecimiento de mi papá, ¿no? Que lo extraen. Entonces, desde ahí pues viene un tema de, güey, pues claro, si quieres conectar y quieres estar ahí perdido en la montaña, güey, pues quieres, o sea, no perder vida, ¿va? Nada más desconectar durante 15 horas y regresar. Ya, y tal, ¿cuál es eso? Todo lo que investigué antes del 100K, me metí a investigar todas las historias de profesionales y de conocidos, y era como, está en depresión, estuvo en depresión, estuvo en alcoholismo, se divorció, lo cuernearon, lo abandonó el papá y la mamá, y ya, todas las historias, no había una historia que fuera normal de, es un güey que está súper bien mentalmente y quiere hacer 100K, no existe, o sea, no existe la historia, se lo juro, no está.
Y es como que se van a la montaña a encontrarse, ¿no?
Sí, literal. Entonces, pues al final me encantó, me funcionó. Lo volvería a hacer, sí, no este año, aunque hubiera, digo, no va a haber, creo, pero aunque hubiera, no haría los 100K, digo, regresaría a un 65K feliz de la vida, pero un 100 lo dejaría como para dentro de 2 años hacerlo, ya sabes, como por un evento especial de, híjole, o estoy muy mal otra vez emocionalmente, o porque me voy a casar y voy a tener un hijo y digo, puta, me quiero soltar a hacer 100 kilómetros de felicidad y de encontrarme y regresar a estar con mi mujer y con mi próximo hijo. Pero hasta ese momento, ¿sabes? Como algo muy significativo. Pero hoy por hoy, 42.195, por eso lo tengo tatuado. Y por eso no me he tatuado lo del ultra, porque no voy a tatuar algo que todavía no hago match. ¿Me explico? Con un maratón hago un match hoy, mañana, pasado, y por el resto de mi vida, esa distancia va a ser lo mejor que me pudo haber pasado.
Oye, pues la verdad es que está súper padre este tema de cómo te motivas y cómo... Bueno, algunas personas dicen que se escapa de alguna situación o de algún como trauma que tenemos para meternos al deporte, sobre todo al de larga distancia, pero creo que, la verdad, creo que eres como muy honesto y sí se percibe que es todo corazón y que lo haces porque te gusta y porque te nace, porque está en tu propósito de vida. Claro. Y la verdad es que eso es lo que buscamos con el podcast, ¿no? Inspirar a la gente que nos escucha, que se empiecen a mover y que empiecen a hacer deporte. Entonces, ya como para irle dando un poco de cierre y finalizar el episodio contigo, que estuvo muy bueno.
Sorry, me extendí seguro demasiado.
No, nunca tenemos como una duración determinada, ni mucho menos, es como va fluyendo. Pero bueno, lo que quiero que nos dejes como mensaje final es, ¿cómo le recomiendas a la gente que empiece, que se empiece a mover, que tenga un estilo de vida más activo, que al final de cuentas eso es lo que Tats y yo queremos algún día promover y ser partícipes y estar fomentando, que la gente se dé cuenta de que el estilo de vida activo es mucho más saludable, mental y físicamente y demás? Entonces, ¿cómo Pablo Gil nos recomienda que empiecen a moverse, a practicar deporte, a meterse en una carrera? ¿Cuál sería tu consejo?
Mira, Gerard, sí, o sea, lo voy a hablar muy por el tema y soy muy clavado al correr. Al final, digo, donde estoy trabajando, pues el eslogan me encanta, que es Will Leave Sports, y es como tienes que ver más allá de nada más correr, ¿no? Y por eso de pronto ya empiezo a ver como más food y veo americano y de todo. Y es eso, digo, el correr, lo que yo siempre recomiendo, ojalá la gente que nos esté escuchando lo vea como un tema, traten, porque sé que es complicado, de quitar esta parte de Pablo Gil de una hora y cacho de estar hablando de correr, y traten de verlo como un deportista, como un atleta. Entonces, de ese lado, partiendo de eso, digo, es que correr es el deporte más democrático, y ustedes no me dejarán mentir que, digo, hacen más allá que nada más correr. Sé que para muchos atletas les choca correr y lo suyo es la bici, ¿no? O es la nadada. Pero, pues, al final, siendo honestos, el correr es lo más democrático. El correr es, te pones unos tenis los que sean, no tienen que ser los de la última tecnología. Tampoco te vas a poner unos Vans para correr, porque puede ser complicado y te puedes lesionar. Pero, pues, hay tenis ya hoy en día de todos los precios. O sea, es que son carísimos, ¿no? O sea, perdóname, pero al menos de que estés muy fregado, pero creo que no hay para no tener un par de tenis, ¿ya sabes? De la marca que sea, si sea la marca Patito, te los puedes conseguir 800 pesos. Y salta a correr, salta a trotar, sal a obviamente sin música, sal a respirar el aire, a sentir tu cuerpo caminar rápido, ni siquiera correr, a trotar, a hacer como una caminata, no, pero a lo mejor un trote de, oye, pues voy a salir a trotar 25 minutos. Siempre he dicho 25, 30 minutos creo que es lo ideal. Está muy, muy choreado esto, a lo mejor por todas las marcas, pero es lo real, o sea, eso está comprobado. Si haces 15 minutos, pues no estás haciendo nada, y si haces también una hora, 45, pues te puedes lesionar al principio y puedes cansar. Entonces, lo veo más como un tema, hazlo, o sea, anímate, no te puedes inscribirte a la carrera que sea para que te motives, porque pues, no es el mensaje y ni siquiera hay carreras ahorita, pero lo he puesto últimamente en mis posteos, ¿no? Es como, pues, sí, los que tuvimos la oportunidad de hacerlo en su momento y de disfrutar esta felicidad corriendo, qué padre en las carreras, pero si hoy en día ya no está, pues, se los digo yo que al final ya tengo como esta comparativa de cuándo hay carreras y cuándo ahorita que no hay carreras. Tienes que conectarte a que es lo mismo. Al final yo también, sí, mi felicidad y mi sonrisa están en las fotos cuando corro una carrera, porque sí te deja un poquito más de endorfina, pero el sentimiento es el mismo. O sea, yo cuando salgo a correr un entrenamiento mañana temprano, hoy en la mañana o pasado mañana en la noche, es un sentimiento que te va a dejar todo el día, te va a organizar mentalmente, te va a relajar, que igual vas a tener tus demonios en el día. No es como que corres y es mágico y ay, todo tu día es perfecto y todo te ve bien en el trabajo. No, pues también hay cosas externas que también el correr te va a decir, no, bueno, pues también tú échale ganas a tu día a día y a estar bien con tu gente. Pero por lo menos sí te va a dar un poquito más de claridad en que en hacer estos trotes, estas corridas de media hora diarios. Y como todos sabemos, o sea, como se inicia, o sea, empiezas y déjalo así durante 3 semanas. Y a las 3 semanas, oye, es que me siento muy bien, pues sueles nada más 5 minutos, porque ya me siento bien, quiero hacer una hora. No, pues no, güey, así no va. Vas a odiar el correr en un mes. Entonces eso, compras un par de tenis. Ni siquiera digo short y playera que compren, porque eso creo que todos tenemos un short y una playera. Hay el que sea, te da igual si es de algodón, de poliéster, y la playera sea lo que sea, corta de las mangas a la playera que más fea se te haga de las que tengas o más viejas, para que estés cómodo sin mangas o una con manga corta y vete a correr. O sea, ya no hay pretexto de nada. O sea, creo que hay personas que corren impresionante con nada de recurso y te dejan la boca callada cualquiera de nosotros que tenemos hoy la mejor tecnología en productos. Así que no hay pretextos. Ese es el claro ejemplo de que tanto esas personas que no tienen los recursos como nosotros, o nosotros que podemos tener el recurso o el patrocinio o el apoyo, es exactamente lo mismo. Que tengas esa facilidad, que padre, lo agradeces. Y repito, es un tema de gratitud al universo y que, pues, como dicen, yo no pedí nacer así, cada quien le tocó lo que le toca, pero échale ganas y vete a correr, vete a hacer una caminada, vete, empieza por la vuelta de tu casa. Es que no tengo reloj, no pongas pretexto, da una vuelta a la manzana, punto. Hoy son 300 metros, pues 300 metros camínalos y mañana trótalos y pasado mañana dale 2 vueltas y quédate 10 vueltas durante una semana y luego le vas subiendo y luego ya te vas un poco más lejos y regresas. Creo que es algo muy fácil de hacer, es algo muy gratificante para el cuerpo, ya más allá de la mente, y que nos puede ayudar a, lo voy a decir ya por último, muy romántico, pero a mejorar el mundo y a mejorar como la calidad de vida de todas las personas, porque es muy fácil hacerlo, no necesitas un equipo, no necesitas nada. No, si no, y si sí, pues que me desmientan de que ya no hay este deporte también, pues qué padre, si tienes el otro deporte que también es democrático, hazlo. O sea, ya no pongas pretexto y dale para adelante.
Y hablando de eso, ¿cuándo te vamos a ver, ya sea con camisa de algodón, dry fit, lo que sea, en tu primer triatlón?
Y bueno, eso fue todo, amigos. Gracias. Me encantó platicar. No sé. O sea, ya me animé el año pasado a hacer este fondo de la etapa.
Sí, ni te burles, Tats, que sí le da la bici.
No me burlo. Si yo lo que quiero es... a mí me encantaría poderlo apoyar para un Iron. Siento que sería de esos que 1, 2, 3 califica para Kona y rompe
Cállate.
Quiero ver que siga diciendo que es la maldita felicidad en el maratón del Iron.
Oye, no, realmente, o sea, sí quiero, o sea, lo tengo, no, o sea, de que lo tengo, créanme que nunca diría como, no, en la vida, no, claro que lo tengo, siempre lo he dicho, desde que empezaba a correr o a la mitad de los maratones, cuando empezaba lo de los ultras, era como, ¿y qué más? Pues triatlón, y sí, Ironman. Claro que para esa preparación sé que me aventaría un medio Ironman en el intermedio, ¿no? Pero de que me interesa este año claramente, pues ya no. Nada más ese es el tema que me tengo que cambiar este chip de que sé que es un proceso totalmente diferente, ¿no? Unos días nadar, otros días nadar y correr, otros días bici y correr. O sea, es organizarme nada más de que se puede, ¿no? No pongo pretexto de que es que estoy muy ocupado, nada. O sea, eso me da igual porque me organizo y lo hago. Pero sí, sí necesito una task que me entrene. Tengo ahorita una bici, pero si la ven se van a reír porque está nada más hipster como neoyorquino, que me encanta mi bici fixie, para ir por Polanco, Roma, Condesa y soy feliz. Pero sí, la nadada, que eso sí, mira. Así es, así como me ven bien correr, ni quieren, bueno, qué bueno que no vieron el programa, porque se hubieran dado cuenta de cómo nado, hubieran dicho, no, Pablo, si estás cabrón, güey. O sea, a ver, me defiendo y no me ahogo, pero nado fatal.
Tienes muchos que te rodean que te podemos ayudar a hacer un crack en la alberca.
¿Sí? Ya sé, no digo lo peor porque ya no tengo pretexto, o sea, si antes el pretexto es como, sí, quiero, pero...
Muchos bicicletas.
Ya sé, por eso creo que la vida, lo que decíamos, ahora por tercera vez seguro me va a llevar al triatlón, porque cada vez me voy como perfilando a lo que termino haciendo y sé que voy a, o sea, sí o sí, voy a hacer el triatlón. Y créeme que el día que lo haga va a ser antes de que me case, eso es un hecho. O sea, que falta mucho.
Bien, bien, eso también me gusta escuchar.
Todo en su tiempo. Pero no, sí, créeme que sí lo tengo en la mente, lo prometo y lo dejo aquí dicho en este podcast y lo he mencionado varias veces, de que voy a hacer un Ironman un día en mi vida, lo voy a hacer y no va a ser tampoco a la tercera edad, eso seguro.
Nice. Venga, pues muchas gracias, Pablo. La verdad es que estuvo súper padre platicar contigo, que nos cuentes de un poco más de tu vida, de cómo empezaste y de motivarnos. La verdad es que estuvo muy buena tu historia y te esperamos para el próximo episodio cuando estés entrenando para el Ironman.
Seguro, estaría buenísimo ya contarles lo de asfalto, trail y ahora cómo viene el Ironman.
Venga.
Gracias a ustedes, en serio, por la confianza y por este podcast gigante. Yo feliz de la vida.
Gracias.
Les mando un abrazote.
Igual, gracias.
Bye, bye.